to the land of sleep, damn I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Won't you come with me? Won't you?
Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone.
Pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Voy a ir saludando ya a Aitor Cobanera. ¿Qué tal, Aitor?
Egunon, muy bien.
Porque tenemos en la distancia a José Ramón Becerra. ¿Qué tal, José Ramón?
Egunon, Koldo.
Egunon. Y tenemos a Ángel Toña también. Ángel, ¿cómo estás? Egunon.
Hola, buenos días. Egunon.
Bueno, y a los oyentes, a los que voy a invitar a través del 688-88-7788 para que dejen sus comentarios en el día de hoy. Por cierto, que llevan ya comentando toda la mañana los oyentes que con nosotros un montón de temas, y entre ellos algunos de los que voy a sacar a pasear en el día de hoy. Bueno, yo, ya como lo he manifestado esta mañana, pues no voy tampoco a descubrir nada nuevo, sino algo que ya he dicho, ¿no? Ayer el gobierno central tomó medidas para rebajar la factura de la luz. Hoy el precio, por cierto, se ha puesto en 172 euros el kilovatio, el megavatio, perdón, megavatio hora, ¿no? A 172,78 euros. Un precio, bueno, pues no conocido hasta la fecha, que yo sepa, y o al menos yo no lo recuerdo tan alto, pero sí que es cierto que las medidas, bueno, pues son de todo punto, ¿no? Algunas eliminaciones de impuestos, etcétera, y otras, pues el pedir que apoquinen aquellas empresas que están sacando beneficios extraordinarios. Bueno, lo curioso de todo esto no solamente son las medidas del gobierno, sino luego las respuestas que se dan desde la oposición, porque me ha parecido un poco extraordinario cómo se han posicionado algunos de las eléctricas. Bueno, llama mucho la atención, ¿no? Bueno, ¿por dónde queréis empezar? A ver, Ángel, José Ramón, Aitor, venga. José Ramón, empieza.
Bueno, pues a mí, lógicamente, bueno, me parece lógico que el gobierno haya tomado cartas en el asunto. La verdad es que quizás un poco tarde, porque esto se veía venir y ya se iba avisando y ya se iba viendo cómo iba aumentando el precio de la electricidad. Y bueno, pues yo creo que ya son muchas tertulias en las que lo hemos comentado, ¿no? Me llama la atención que con todas las medidas que se han puesto ayer sobre la mesa, se plantee que el recibo, como has dicho tú esta mañana, vaya a bajar en torno a un 20%, teniendo en cuenta que ha subido entre un 80 y un 135%. Con lo cual, la primera reflexión es pues que estas medidas no son más que un parche que, sin embargo, como muy bien dices, ha hecho que haya saltado la oposición y también las propias eléctricas, ¿no? Cuando se les ha dicho que se les va a quitar parte de los beneficios extraordinarios que les caen del cielo y han amenazado incluso pues con entonces cerrar las centrales nucleares, ¿no? Entonces, pues incluso cuando las medidas son, digamos, de alcance limitado y parcialmente efectivas, pues ya vemos que quienes defienden los intereses del oligopolio eléctrico, pues aún así todavía le hacen un pulso al Estado, pues con la complicidad de parte de la clase política del país.
Sí, Ángel.
Vuelvo a decir también, como decía José Ramón hace 15 días y ahora, pues bueno, primero confesar mi perplejidad mezclada con mi ignorancia, ¿no? Porque, bueno, no creo, yo ya sé que los precios de las materias primas, pues con esto de la crisis que hemos tenido, que tenemos, del COVID y, bueno, la ralentización de los procesos, bueno, pues han subido todos, están todos los mercados un poco alcistas, están desbaratados, pero bueno, lo que está subiendo la luz no tiene ninguna relación lógica con lo que es, digamos, ni la demanda normal, que no ha subido más que lo ordinario, ni la oferta, que es la de siempre, y en todo caso alguna adicional, ¿no? Vale que en verano habrá menos producción de algún tipo de energías, pero uno primero muestra eso, perplejidad e ignorancia, ¿no? Y en segundo lugar, tampoco identifico claramente en nuestro recibo particular de la luz tal aumento de precio, ¿no? Yo, por lo menos, no sé, no me fijo mucho, pero en la factura mía, pues habrá subido, supongo, pues un 20% o un 15%, pero no un 80% y un 90% y un 120%, que es lo que parece que está subiendo la electricidad, ¿no? Dicho eso, bueno, pues a mí también me parece que hace bien el gobierno intentando atajar dentro de lo que puede, dentro de una economía de mercado en la que, pues bueno, pues las autoridades de la competencia vigilan mucho y bien que mantengamos un mercado libre y que, por lo tanto, el gobierno tiene las manos relativamente atadas, pues que haga lo que pueda, ¿no?, con rebajas fiscales y con topes a los impuestos y a partir de ahí, bueno, pues las pataletas de las centrales, de las grandes empresas de electricidad, de energía, pues de rebelarse contra el gobierno, incluso de la oposición, pues ya me parecen un dislate, ¿no? Pues porque es tan evidente lo que está pasando con el precio de la luz que sería un... Bueno, ¿qué diríamos de un gobierno que no hiciera nada, ¿no? Que se quedase con las manos cruzadas diciendo, bueno, es el mercado, señores.
Sí, sí, el mercado amigo, sí.
Yo, bueno, como comenté hace unos días, yo todavía no alcanzo a entender que... ¿qué ha ocurrido este año para que haya habido esta escalada que parece que nos ha producido otros años o por lo menos de forma tan tan acentuada? Como decía Ángel, claro, luego el efecto en las facturas supongo que será distinto en función del tipo de tarifa, de cuándo se realiza el consumo, etcétera, de una serie de variables. Yo tampoco soy capaz de entenderlo en la factura de mi casa, la verdad, ¿eh? ¿Y cuánto es el incremento? Pues no lo sé, pero yo creo que hemos comentado alguna vez que yo creo que lo preocupante es si este incremento principalmente puede afectar en términos relativos a familias con rentas más bajas, etcétera, donde realmente ese incremento pues puede suponer un efecto importante. A partir de ahí yo creo que había que frenar esta escalada y entiendo que las medidas van en esa dirección. A partir de ahí, pues esperemos que el efecto sea más a corto plazo que a medio plazo y vuelva a una situación normalizada, que yo sigo diciendo, no acabo de entender cuál ha sido entiendo que habrá sido un cúmulo de efectos que han hecho que al final el coste de la energía se dispare. Pues a ver si esos efectos se van diluyendo y volvemos a la situación anterior.
Bueno. Es lo del cúmulo de efectos es cierto. Es cierto que se ha producido una subida en el precio del gas muy alta y en los derechos de las emisiones de CO2, donde está habiendo grupos y corporaciones que están especulando con esos derechos de emisión y, por lo tanto, al subir su precio, pues obviamente las empresas que están emitiendo CO2 para producir electricidad, como son los ciclos combinados de gas, pues automáticamente incrementan su precio enormemente. Pero todos esos efectos acumulados, pues lo que se han visto es potenciados por una acción, digamos, supuestamente fraudulenta de las compañías eléctricas, ante la que los gobiernos, en este caso el gobierno de España, no parece tener una suficiente capacidad de reacción, y a mí eso es lo que me preocupa. ¿Hasta qué punto un gobierno democrático ahora mismo no tiene instrumentos suficientes dentro de esta economía de mercado que habéis venido a llamar, porque es así, no tiene instrumentos suficientes como para garantizar el bienestar y los suministros básicos de la ciudadanía? Porque Aitor lo ha dicho, la subida de precios, sobre todo, se está reflejando en las tarifas reguladas, que son de las que tienen la mayor parte de las personas, digamos, más vulnerables, ¿no? Y entonces lo preocupante es eso, es que encima las subidas de precio a quienes más afectan es a quienes menos tienen.
Hablamos de economías de mercado, de economías libres de mercado, y más que nunca estamos ante la evidencia de mercados cautivos, más que de mercados libres, ¿no? De mercados cautivos de unos pocos productores de energías que podemos sospechar que pueden estar jugando con determinados factores para elevar artificial y artificiosamente el precio de la luz, y por otro lado con ciudadanos cautivos de esos precios, ¿no? Presos de esos precios, Con lo cual, esto de la economía de mercado funciona hasta donde funciona, ¿no? Y nunca mejor momento y mejor ejemplo para decir alto y claro que las intervenciones de los gobiernos y de las autoridades para frenar estos disparates de los movimientos de los precios al albur de determinados intereses que, bueno, que hacen daño al ciudadano de la calle, tienen que ser controlados, regulados y muy marcados, ¿no? Que no podemos pensar que la autoridad de la competencia que mantiene la libertad de mercado es el gran gurú de nuestra economía y de nuestras vidas, ¿no? Hay otros intereses y otros valores por encima de la economía libre.
Sí, lo que pasa que, bueno, luego habría que analizar si realmente estamos ante un panorama de economía libre. O sea, tú decías al principio que podríamos estar aquí en una economía muy controlada, ¿no?
A ver, estamos hablando
de cuatro empresas. O sea, cuatro.
De la libertad a la cautividad,
o sea,
¿no?
Cuatro empresas es más fácil que formen un cártel que se hagan competencia entre ellas.
Claro. Es que forman un cártel. O sea, es que forman un cártel.
Es más fácil, es mucho más fácil. Son cuatro. Claro, cuando nos vendieron la moto de que las privatizaciones tenían que ver precisamente con el generar competencia entre ellas, fue la gran mentira. Bueno, el que se la quiso tragar la tragó como un anzuelo, pero realmente fue una gran mentira. No ha habido competencia. Luego, aparte de todas las mentiras que se añadieron a esto, ¿no? Mentiras como que, por ejemplo, es que Europa no permitía tener un sector público controlado cuando todos los países, yo estoy mencionando antes una lista de países enorme, que tiene el sector público, tiene participación, intervención o control absoluto. Porque como es Francia, por ejemplo, con control casi absoluto sobre la energía nuclear, etcétera y tal, ¿no? Y dices, bueno, ¿de qué estamos hablando? Hombre, algunos oyentes están mandándonos ya algunas de estos memes que se utilizan para las redes sociales. Es claro, algunos ponen aquí, Almeida critica que se recorten los beneficios de las eléctricas, porque son las que generan empleo. Y claro, van sacando las caras. Pues claro, a ver, es que si nos ponemos así, llevan más de tres expresidentes del gobierno y unos 20 exministros han acabado trabajando en las eléctricas. Que no digo yo que no supieran de ello, pero han trabajado en esto. Oye, sería porque en casa podrían enchufes. No tengo ni idea. Pero han estado trabajando en ello, ¿no? Entonces dices, ay, es que, no sé, a mí estas cosas me aparte de dormir mal, duelen. Es que duelen, vamos.
El problema, Coldo, no es solamente que se privatizasen las compañías eléctricas, es que la regulación que digamos ahora es la que rige el mercado eléctrico la hicieron los gobiernos de Felipe González y de Aznar y después de Rajoy y también de Zapatero, por supuesto. Como dices, teniendo las propias compañías en sus consejos de administración a los políticos de esos partidos, ¿no? Con lo cual, no solamente es que hemos dejado el sistema totalmente al albur del famoso libre mercado, que es un mercado cautivo, sino que las regulaciones que existen ahora mismo dejan al Estado atado de pies y manos para poder entrar en esas regulaciones sin que las compañías les exijan luego en los tribunales indemnizaciones multimillonarias, ¿no? Y entonces lo que nos encontramos es que ahora mismo el gobierno de Sánchez, para poder abaratar la factura, lo que hace es renunciar a los impuestos que al Estado le corresponderían. Porque el Estado lleva, solamente con la rebaja del IVA, lleva dejados de ingresar más de 1.500 millones de euros. De manera que lo que no pagamos a través del IVA lo vamos a pagar para cuadrar los presupuestos generales del Estado de nuestros impuestos generalistas. Con lo cual, a las empresas les da lo mismo. Las medidas que adopta el gobierno, casi ninguna les toca el bolsillo. Y cuando hay alguna que les toca el bolsillo, lo que hacen es amenazar con seguir apretando, digamos, la soga.
No, es decir, y así todo, la segunda derivada que se ha convertido en otro arma arrojadiza entre el gobierno y la oposición, como era de prever, ¿no? Otro elemento más de debate y de discrepancia entre los dos partidos. Pero bueno,
Sí, pero eso es otro, ese es otro juego también, el que nos han, el que nos han enredado. Yo desde luego estoy muy enfadado con esto, y no por el precio de la factura del megavatio, porque a fin de cuentas sí que es cierto que te llega una factura que puede ser más elevada de lo habitual, etcétera, ¿no? Y esto a las economías vulnerables les hace más daño. No te quiero ni contar empresas, por ejemplo, pues que necesitan la electricidad sí o sí, ¿no? Uh-huh. O sea, porque tú tienes un restaurante con hornos, por ejemplo, o tienes una empresa de frigoríficos, uh-huh. o sea, con que te de congelados, ya me contarás tú a mí lo que te sale la torta esta, ¿no? La bromita. Y luego, claro, algunos oyentes, Joserra, yo no sé si vosotros tenéis conocimiento de ello, pero algunos oyentes, claro, me están mandando noticias. Y claro, me mandan noticias, por ejemplo, el precio del gas, que es el culpable, ¿no? El gas que llega del Mar del Norte, que es el culpable de los altos uh-huh. precios que están produciéndose. Ya, pero es que España, donde saca gas, la gran mayoría es de Argelia. Uh-huh.
Sí, pero bueno, al final el precio del gas es similar en todos los mercados, venga de donde venga, se cotiza en unos mercados mayoristas que se llaman los hubs, y ahí pues si sube el precio del gas del Mar del Norte, pues sube también el precio del gas de Trinidad y Tobago, simplemente por efecto reflejo. Has dicho una cosa con respecto de las empresas, fíjate, yo tengo una anécdota. El otro día fui a una panadería y me sorprendió que el pan estaba un poco menos hecho. Y pregunté el motivo a la panadera y es curioso porque me dijo, no, es que con el precio de la electricidad los panaderos están reduciendo el tiempo que tienen el pan dentro del horno porque si no le cuadran las cuentas. Es que es una cosa asombrosa, de hasta qué punto este tema hay empresas y también particulares, pero sobre todo también empresas, ¿no?, que su supervivencia depende de unos precios razonables de la electricidad, ¿no?
Pues sí, la verdad es que yo por eso, cuando alguien encima pone el grito en el cielo porque van a tocar los beneficios, repito, extraordinarios de esas compañías, pues me parece que es llamativo.
Extraordinarios, ¿no? Y llovidos del cielo. Y llovidos sí. del cielo, quiero decir que bueno, son cielo, beneficios que no se han ganado.
No, llovido del cielo o del agua. Depende, ¿no? Porque el agua también. Claro, llovido o que le llega del agua. Bueno, pues nada, es una cosa que yo no acabo de entender. Pero bueno, algunos oyentes dicen, el agua se ha pagado también a precio de gas, por ejemplo, dicen algunos. Claro que se ha pagado. Se ha pagado el agua a precio de gas y el viento a precio de gas. Se ha pagado.
Así es.
Luego también, ¿alguien puede explicar cómo viendo esto se dirige todo el mundo a tener coches eléctricos? ¿De dónde sacaremos tanta energía? ¿No será la excusa perfecta para que las eléctricas nos tengan pillados por la demanda a la que nos dirigen? ¿O quieren obligarnos a volver a las centrales nucleares?
Pues que conste, yo he defendido,
que conste que lo que dice el oyente no va mal.
Yo he defendido muchas veces ahí ya en la tertulia que la única solución a este sistema de cuatro empresas que funcionan en oligopolio es poner la energía en manos de la ciudadanía. Lo que tiene el viento y el agua, bueno, el viento y el sol, es que son gratis y toda la ciudadanía puede tener sus fuentes de producir su propia electricidad y de compartirla. Y el futuro va por ahí. Y las empresas que no están, o sea, los países que no están teniendo subidas más grandes del precio es o porque tienen compañías, digamos, estatales que asumen las pérdidas, si es que las hay, o porque tienen un sistema descentralizado donde todo el mundo produce y consume electricidad y la comparte libremente. Y el futuro va por ahí.
Bueno, pues dice también otro oyente, que paguen a los productores domésticos de fotovoltaica, por ejemplo, como una ley de balance neto, lo que le pagan a los grandes productores de España, y debería potenciar la fotovoltaica en todos los hogares y tejados de empresas. Pero el pastel tiene cuatro dueños, esto es lo que viene a decir un oyente, claro.
Es que la riqueza, redistribuir la riqueza no solamente es hace referencia a los impuestos, redistribuir la riqueza también hace referencia a que si el sol y el viento producen riqueza a través de la energía, esa riqueza esté en manos de toda la ciudadanía y que el control sea democrático.
Sí, nos cuentan también que las plataformas de jubilados el día 27, varias plataformas del Estado acudirán a Bruselas y veo que ningún medio de comunicación lo ha dicho. Entre ellos, me dice, de Bilbao, bueno, pues ya lo hemos dicho, ¿no? Ahora mismo de su mano. Pues pueden ir todo el que lo desee y ponerse el 21 en contacto con la plataforma. Bueno, pues eso. Luego me habla también de un dato que no es correcto. O sea, dice 10.000 millones de beneficios de Iberdrola. No, Iberdrola ha tenido en el primer semestre del año 1.531, que ya está bien, que creo que está bien, de beneficios. Hay veces que ni siquiera nos lo repartimos en la tertulia nosotros en un año. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, después de esto hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia. Dedicarte, por fin, a lo que siempre has querido. Proveedores, maquinaria, buscar clientes. Sacar adelante ese proyecto. Diseño, presupuestos, presentaciones. Ponerte a prueba. Entrenamiento, sufrir más entrenamientos. Porque los sueños pueden ser agotadores. Suite Deluxe, donde descansan tus sueños.
Dicen que todos los caminos conducen al euskera.
Y que algunos de esos caminos son más agradables.
Dicen que todos los caminos conducen al euskera.
Y que algunos de esos caminos son más eficaces.
Matricúlate en AECA.
Aprende euskera con la mejor compañía. AECA, euskera práctica.
Pescados y mariscos de Eustoarrak y Josechu. Te ofrecemos pescado y marisco Label, de temporada, de lo mejor de Bilbao. Contamos con viveros propios y, si lo deseas, te entregamos tu marisco recién cocido en agua de mar. Pescados y mariscos de Eustoarrak y Josechu. Todas las mañanas nos encontrarás en el mercado de Deusto. Y ahora también abrimos los martes y los viernes por la tarde, de 5 a 8 de la tarde.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte.
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
Cabú, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Vuelta al cole en Cabú con mochilas, estuches, botellitas, amantalas muy chulas y talleres nuevos. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Bilbao Orkestra Sinfonikoak ehun urte beteko ditu denboraldi honetan. Mende oso bat Bizkaiaren eta Euskal Kulturaren zerbitzura. Urte hurren berezi hori behar bezala ospatzeko programazio ezin hobea prestatu dugu. Gozazazu musikarik onenaz preziorik onenetan. Eskerrik asko, Bilbao Orkestra Sinfonikoa.
Egunon Bizkaia. En Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues aquí nos cuentan hasta las historias de los molinos en Suiza que se usaban en el campo y que luego ya cuando dejaron de ser útiles los acondicionaron para generar electricidad. Bueno, también, claro, aquí. Sí, yo creo que alternativas hay. Otra cosa es que como nos hemos ido dejando, pues al final esas alternativas han ido casi desapareciendo, diluyéndose, ¿no? Bueno, os voy a llevar a otros asuntos del día. Asuntos que... A ver, hoy hay una mesa de diálogo, por ejemplo, en Cataluña, donde Pere Aragonés ha dado una especie de golpe en la mesa ante su socio Junts per Catalunya, pues porque estos querían imponer gente ajena al propio gobierno para estar en la mesa de diálogo, una mesa de diálogo en la que, por cierto, estará el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que, bueno, en este caso ha sido también objeto de críticas. Ya veremos a ver hasta qué punto llegan las negociaciones. Pero bueno, ¿vosotros qué os parece esto de que haya una reunión así, digamos que casi casi se puede decir intergubernamental? Ángel.
Me parece bien. Me parece que cualquier mesa de diálogo, aunque esté algo coja, también podríamos hablar de la reunión de ayer, de la mesa de diálogo del gobierno. Bueno,
podemos hablar luego de la diálogo social aquí en Euskadi.
Bueno, cualquier mesa de diálogo para tratar de hacer frente a un conflicto, a una controversia, a una contraposición, es no solo buena, sino ya imprescindible. Y si falta alguien, pues porque no cumple las condiciones, y evidentemente alguien tiene que poner las condiciones, y ese alguien, en este caso, pues será el presidente del gobierno, pues supongo que no hay nadie con mayor autoridad y legitimidad para hacerlo, pues que no esté, pero la calvicie no suele tener remedio. Y si no está, pues se celebrará igualmente. Y a mí me parece de entrada un golpe firme de Aragonés, que me alegro mucho de la posición de Esquerra Republicana, de hacerlo incluso sin contar con su socio preferente, que es Junts, de incorporar en la mesa incluso gente del Partido Socialista y de Comú Podem, que vayan los dos presidentes y que hablen de todo, de las cosas cotidianas, como puede ser, me da lo mismo si la luz o las infraestructuras catalanas, también de las cosas más políticas que pueda ser, de la posibilidad difícil de hacer posible un cierto derecho a decidir y a autodeterminar el propio futuro. Me parece bien, ya desde un punto de vista más personal, que Esquerra Republicana haya de alguna manera sido capaz de romper en parte la atadura que tenía con Junts para decir a la opinión pública y a ellos mismos que solos también pueden, y si no, que tienen otros socios, que son en Comú Podem o el propio Partido Socialista Catalán. De manera que, bueno, pues es una pena que en política no seamos capaces de ponernos de acuerdo todos. Una terrible pena, pero al final es importante el diálogo, y nadie que quiera romper el diálogo puede imponer su voluntad.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que decía Ángel. Desde luego, las cosas yo creo que se arreglan hablando, y todo lo que sea el diálogo será bienvenido. A partir de ahí, entiendo que, lógicamente, desde el gobierno español han considerado como interlocutor a Aragonés como presidente de la Generalitat, que habrá puesto sus condiciones para poder entrar en esa mesa de diálogo, y a partir de ahí, pues cada uno toma las decisiones que tenga que tomar. Yo supongo que esto generará también otra vez tensión entre los dos partidos, entre Esquerra y entre Junts per Catalunya. Pero bueno, así son las cosas. Yo creo que lo que hay que hacer es avanzar, independientemente de las decisiones particulares que tome cada uno, y que desde luego que se avance, se vaya viendo, y sobre todo con este diálogo que va a empezar. Yo creo que es la forma de empezar a solucionar los temas.
A mí me parece lógico que Aragonés haya querido, digamos, poner un límite a quién iba a esa reunión bilateral, porque es lógico que esa bilateralidad se produzca entre gobiernos de ambas instituciones, ¿no? Como dice Ángel, ojalá sirva para hablar de cosas, digamos, de alta política, y cosas también de la política, de lo que afecta a las personas en el día a día. Que esa escenificación de la bilateralidad a la que ha entrado también Sánchez, bueno, soy escéptico hasta qué punto conllevará avances en cuanto a lo que se llama el reconocimiento del derecho a decidir y demás, pero si al menos sirve para desbloquear ciertas políticas y para hacer que la Generalitat, digamos, pues también asuma competencias e instrumentos pues para desarrollar políticas del día a día, yo creo que al final será doblemente beneficioso, por un lado para el ambiente político a nivel estatal, pero por otro lado también para la calidad de vida de la ciudadanía catalana, que yo creo que lleva varios años muy abandonada por sus propias instituciones también.
Bueno, pues es una situación la que se ha vivido allí, y la que se va a vivir en esa mesa de diálogo, que puede resultar interesante. Ya veremos a ver qué conclusiones se sacan, hombre. Y esto irá para largo, o sea, no van a sacar ningún conejo de la chistera, eso está claro. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Tener sueños es bueno, y sacarlos adelante puede ser agotador. Suite Deluxe, porque es importante descansar. Hasta de los propios sueños.
Ponte a punto después de las vacaciones. Desde el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro te recordamos que una revisión a tiempo puede prevenir problemas oculares. Pide tu cita en el 94-449-1339. Óptica Lázaro, más de 35 años de experiencia, es nuestra mejor garantía. En Madrid 8, Basauri, Óptica Lázaro.
De compras, al trabajo, al gym, a la peli, al teatro, a la uni, al fútbol, al cine, de bares, al museo, con la cuadrilla.
En septiembre, la vuelta al metro. Retoma tus buenos hábitos. Metro Bilbao.
Para los que solo se conforman con lo mejor, Ciclos Zubero. Para la puesta a punto de tu bici, llámanos y te la preparamos. Ahora aprovecha una hora de parking gratuito para el servicio de taller. Ciclos Zubero, tu mejor equipo con las marcas punteras. Ciclos Zubero, en Diputación 3 Bilbao, teléfono 94-423-1686.
A Alquitoldo, especialistas en la instalación de toldos para tu hogar o negocio. Pérgolas en espacios abiertos, carpas, motorización de toldos, cubrepiscinas, lonas para camiones, servicio profesional para hostelería, comercios, eventos. Alquitoldo, en Luis Power 14 de Deusto. Servicio para toda Vizcaya. 609-412-206.
Es tiempo de salir, de disfrutar, de sonreír, y en Clínicas Dentales Jesús Llona Badiola te ayudamos a conseguirlo. Porque somos referencia en cirugía guiada, en implantes sin abrir encía y sin puntos de sutura. Clínicas Dentales Jesús Llona Badiola, tu clínica dental para todo tipo de tratamientos. Pide tu cita en Algorta, Amesti 7 bajo, teléfono 94-460-0100.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos en este tiempo de Egunon Vizcaya. Antes, Ángel, te hablabas de la mesa de diálogo también aquí en Euskadi, ¿no? Es una mesa de diálogo entre la patronal, dos sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, el propio gobierno vasco, pero bueno, van saliendo medidas, ¿no? Ahora, por ejemplo, también, pues, de nuevo, los complementos de los ERTE que salen adelante, o esa recolocación, reubicación que se pretende de aquellos trabajadores afectados por la digitalización, que los hay ya también, empieza a haber, y puede haber cada vez más, ¿no?, más adelante.
Y lo decía antes, ¿no? Bueno, el diálogo social en el mundo, en un mundo de economía libre, de mercado social también, de mercado, es absolutamente imprescindible, ¿no? O sea, partiendo de un principio que no todo el mundo acepta, y algunos lo ven muy a regañadientes, y es que la relación colectiva y también individual, pero la colectiva entre trabajadores y empresarios es una situación que históricamente ha estado atravesada por el conflicto. Por el conflicto no significa por la lucha de clases histórica, voy a hablar de la contraposición de intereses, una relación atravesada por la controversia, por lo menos, siendo suave, entre intereses, pues necesita del diálogo, de la negociación, para tratar de alcanzar acuerdos entre las partes que están en un principio, y dada la propia relación laboral, pues en una situación de controversia, ¿no? Entonces aquí jugamos mucho con las palabras, ¿no? Porque, a ver, eso exige, la controversia exige diálogo y concertación, y por eso las mesas de diálogo son imprescindibles. Pero también es cierto que desde el punto de vista original, la controversia exige el reconocimiento de la inmanencia, de la inherencia del conflicto en la propia relación. Y por lo tanto, el diálogo está abocado, debería estar abocado necesariamente al acuerdo, pero no siempre lo está. Y para eso existen esas medidas de presión, que son las huelgas o las manifestaciones, y por supuesto la libertad de expresión, y todo esto para enmarcar a veces pues esta ausencia de LEILAB, que nos hace daño al país, ¿no? que es, yo digo que es, bueno, pues algo no estamos haciendo bien para atraerles, porque motivos a veces pues tienen para no estar presentes en estas mesas de diálogo. Digo motivos y no razones, porque yo fui en su vida también, creo, una de las personas que dijo, bueno, con vosotros, si no estáis vosotros, pues no, por eso no habrá mesa de diálogo social, y por lo tanto tiene que haberla, ¿no? Pero el diálogo no tiene que llevar necesariamente siempre a la concertación. Puede llevar, en algunos casos, a la confrontación, pero la confrontación no puede ser el signo, la bandera por la que se atraviesa una relación. Una relación tiene que estar atravesada por una negociación que razonablemente conduzca al acuerdo, a la concertación, y que a veces pasa por la confrontación, ¿no? Yo, jugando con estas palabras que creo que a mí me tocan mucho en mi propia profesión y en mis propios quehaceres, pues es donde sitúo el contexto de ayer de las palabras de Lehendakari, que creo que fue la primera vez que asiste. Yo, me parece que está muy bien, porque eso es darle una carta de naturaleza adicional a esta mesa de diálogo social, ¿no? Que tantos éxitos ha tenido por otro lado en España, ¿no? Y está dirigida por una miembro vicepresidente y afiliar al Partido Comunista, ¿no? De lo cual algunos se asustan y yo tengo que decir que me alegro.
Sí, José Ram.
Yo me resisto a pensar que las relaciones en el ámbito social y laboral tengan que regirse siempre, como dice Ángel, por la exigencia de superar conflictos, ¿no? Es cierto que ahora mismo es así y que esas mesas de diálogo se constituyen para superar ese conflicto o esos conflictos o ese ambiente de conflicto y de contraposición de intereses, pero yo creo que una economía del siglo XXI no puede estar basada en la confrontación, sino en la cooperación, porque hay intereses comunes también entre el empresariado y las personas trabajadoras. Coldo ha mencionado el tema de la digitalización. Pues es evidente que las empresas necesitan personal capacitado para digamos, afrontar los nuevos puestos de trabajo asociados a la digitalización y que hay personas que necesitan esa cualificación. Por lo tanto, es una confluencia de intereses. Y yo creo que en una economía del siglo XXI, aunque ahora pueda sonar eso que estoy diciendo utópico, no puede seguir abonada a la confrontación y al conflicto y a la lucha de clases decimonónica, sino que tiene que basarse en la cooperación, en la conjunción de intereses, porque aquellas economías que mejor empiezan a funcionar son aquellas que están superando el conflicto para ir a la cooperación entre diferentes, ¿no?
Sí, yo creo que al final, en definitiva, tanto las empresas y los trabajadores, la parte social, sindicatos, etcétera, yo diría que, por simplificar mucho, pero que están todos en el mismo barco. Es decir, cuanto mejor vayan las empresas, mejor empleo se creará, empleo de mayor calidad, etcétera, y con unos retos comunes que yo creo que son muy importantes a corto o medio plazo. Como habéis comentado, el reto de la digitalización, la adaptación de los trabajadores a los nuevos perfiles, etcétera. Y yo creo que todos estos son temas lo suficientemente importantes para avanzar, jugando con las palabras que decía Ángel, de la confrontación hacia la concertación, por lo menos teniéndolo como objetivo. O sea, no que el objetivo o la esencia en sí sea la confrontación, sino ir avanzando hacia estos temas de a través del diálogo. Con lo cual, yo creo que todas estas iniciativas, desde luego, y todo lo que se acuerde en la mesa de diálogo social es positivo. A partir de ahí, pues entiendo que tiene presencia el que quiere tenerla y el que no quiere tenerla, pues sus razones o sus motivos tendrá. Lo cual no quiere decir que el tema tiene que seguir avanzando entre las empresas y aquellos que se quieran sentar a dialogar. Sigo diciendo, creo que los retos son muy importantes y desde luego hace falta la aportación de todos para que las empresas tengan futuro y puedan seguir generando empleo de calidad, y eso será positivo para todos.
Bueno, pues vamos a ver si eso se puede conseguir. Lo único que aquí, pues eso, tenemos una mesa coja. Algún oyente recordaba también, hablando de estas cuestiones, que no pasa lo mismo en Cataluña que aquí. Allí la mesa está coja porque unos no quieren ir. O sea, aquí no quieren ir, que es el caso de los sindicatos. Dice una estrategia política que tienen porque no quieren acudir. En Cataluña es otra cuestión distinta, ¿no? Pero bueno, aquí sí que es cierto que los sindicatos en la ELA pues no tomaron la decisión de no acudir a esa mesa de diálogo. Cree que no es positiva, cuando, bueno, pues sí que es cierto que algunos acuerdos salen adelante, ¿no? Y entre ellos, por ejemplo, ayer mismo el del complemento de los ERTE, que todavía tenemos ERTEs en funcionamiento. Eso también es otra de las realidades. Bueno, y
yo quiero ahondar en algo que ha dicho Joserra, porque es cierto, ¿no? O sea, yo creo que la relación laboral está atravesada por una relación de conflicto de intereses en algunas ocasiones, pero está abocada al acuerdo, fundamentalmente porque también tienen intereses comunes, y el mayor interés común que tienen trabajadores y empresarios es el mantenimiento en el futuro y en el tiempo de la empresa, porque es la que mantiene también los puestos de trabajo, ¿no? Por lo tanto, está bien el reconocimiento de la controversia y del conflicto. Siempre yo creo que tiene que tener un límite, y es que no ponga en riesgo el futuro de la empresa, ¿no? Porque si ponemos en riesgo, que yo lo he visto tantas y tantas veces, el futuro de la empresa, Y con eso no estoy tampoco diciendo que a veces se pone en riesgo el futuro de la empresa, no solo por la acción de los sindicatos, sino también por la inacción o por la falta de acción o por la mala acción praxis de los empresarios, pero si desaparece la empresa, desaparece el empleo. Por lo tanto, en el reconocimiento del conflicto y en el reconocimiento de una cierta interés común a largo plazo, que es el mantenimiento de la empresa para el mantenimiento del empleo, es necesario que aun a saltos de acuerdo, desacuerdo y concertación, confrontación, finalmente estemos abocados a una negociación con acuerdo.
Bueno, pues vamos a ver si vemos abocados a eso. Bueno, ¿y qué os parece este asunto de la Liga recurriendo al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco? Aquí ahora los aforos se amplían. El gobierno dice que no va a recurrir, porque, hombre, también es verdad que estamos ya en una fase de adelgazamiento de restricciones. Pero, hombre, que sean los tribunales los que tengan que estar dando vistos buenos. Bueno, en Galicia acaba de ocurrir, ¿no? El Supremo acaba de decirle también que sí, que se puede pedir certificado COVID para hostelería y para las discotecas. Esto no se puede arreglar de otra manera.
No sé, yo creo que... Sí, perdona. No, es decir, que yo creo que es volvernos locos un poco a todos, porque estamos desde el principio de la pandemia atendiendo, yo creo que con bastante responsabilidad, las indicaciones sanitarias en todo, en las restricciones, en los aforos, en las salidas nocturnas, etcétera. Yo creo que el tema del aforo aquí, desde luego, no había generado ningún debate en Euskadi. De hecho...
Ya, pero la Liga de Fútbol...
Ya, pero
vela por otros intereses.
Sí, pero hay que tener en cuenta que tampoco había mucha diferencia en asistencia de público entre los que se apuntaban y el aforo permitido. O sea, quiere decir que tampoco se ha quedado un montón de gente fuera.
Que iba menos.
Sino todo lo contrario, por eso. O sea, que, pues yo, que
si no, se ha apuntado menos.
No sé dónde está el debate. Y yo creo que estas cosas pues se tienen que ir haciendo poco a poco. Pues era un 20-30%. No sé lo que pasará con el LABI dentro de unos días. Pero pues otra vez, pues no sé, volver a intentar judicializar todo, que tiene que ser el 60, pues yo no sé si tiene mucho sentido. Bueno, sentido tiene, porque desde luego les ando la razón, el aforo estará ahora en el 60%, pero igual es un tema que se habría solucionado por sí solo en los próximos días, no sé. Yo creo que a mí me tiene desorientado todo este tema de la judicialización, de lo que tiene que ver con el COVID, pero bueno.
Yo no quiero ser el defensor de la Liga Profesional de Fútbol para nada, porque no comparto muchos de sus postulados, pero estamos en un Estado de Derecho y cuando un gobierno gobierna y hay un colectivo que siente que sus intereses se ven ilegítimamente perjudicados o que las medidas que adopta un gobierno no son acordes a derecho, pues acude a los tribunales y los tribunales, si les dan la razón, pues la tienen. A mí me llama la atención que el gobierno vasco en su momento vendiera que necesitaba una ley vasca antipandemias y que, sin embargo, las medidas adoptadas con esa ley vasca antipandemias, bien sean las de las limitaciones a la movilidad o las restricciones a la movilidad y también las restricciones a los aforos, hayan sido tumbadas por los tribunales, con lo cual o esa ley no está bien hecha o esa ley que se decía que era necesaria no sirve para nada. Y ahí lo dejo.
No, a ver, aquí tenemos varias cuestiones, ¿eh? Porque mira el gobierno central. Le tumbaron ya el primer estado de alarma en el constitucional, le van a tumbar el segundo. El segundo también va por el mismo camino. Es decir, que no hay cobertura legal. En Euskadi está sucediendo tres cuartos de lo mismo. ¿Por qué el gobierno vasco no recurre? No solamente porque no hay problema y en breve ya también aquí el viernes nos van a levantar restricciones. No, sino simplemente porque la cobertura legal es la que es. Es que es muy débil. Si los jueces están haciendo las interpretaciones que hacen, es porque tienen margen dentro de esa ley para hacerlas.
Claro, pero desde el principio había expertos en derecho constitucional que decían que el estado de alarma no era la herramienta adecuada, que era el estado de excepción. ¿Por qué los gobiernos se empeñan en seguir declarando estados de alarma cuando lo que dice la Constitución es que hay que declarar un estado de excepción? Pues eso solo lo saben ellos, pero yo vuelvo a decir, el gobierno vasco decía, no, es que el régimen jurídico actual no es suficiente, necesitamos una ley vasca antipandemias. Bien, pues tenemos una ley vasca antipandemias y no ha sido capaz de resolver el problema. Entonces, no podemos culpar a los jueces de que hagan una interpretación de la ley, digamos, benevolente hacia los colectivos que ven perjudicados sus intereses, porque hoy es la Liga Profesional de Fútbol, que a mí no me da ninguna pena, pero antes era la hostelería, que lo estaba pasando muy mal. Entonces, bueno, pues los gobiernos también tendrán que mirar un poco hacia qué han hecho y por qué han hecho lo que han hecho.
Yo creo que estamos ante supuestos de, te diría, de legalidad atípica, ¿no? Que, vale, los jueces, estoy de acuerdo, evidentemente, tienen que simplemente aplicar lo que dice la norma, no pueden inventarse nada, tienen que, en todo caso, interpretarla, si es que cabe alguna interpretación, pero no pueden inventarse algo que no existe. Ahora bien, la historia, la vida, las personas vamos por delante de la norma. Siempre, la norma va siempre por detrás de los hechos, ¿no? Las leyes se producen siempre con posterioridad a que hayamos descubierto un vacío. Y yo creo que en esta situación estamos, ¿no? Yo creo que la pandemia nos ha cogido pues desprovistos de coberturas legales suficientes. A mí me parece que los gobiernos, en este caso el gobierno vasco, ha actuado con criterios de prudencia y me parecen mejores criterios que los que en este momento tiene la normativa legal. Otra cosa es que los jueces, que incluso podrían a título personal estar de acuerdo, que estar o no estar, ¿no?, con lo que haya hecho el gobierno, pues digan, oiga, puede usted tener razón legítima, pero no tiene razón legal y por lo tanto no se la puedo dar, ¿no? Pero pues yo creo que estas pequeñas disyuntivas, que tampoco son tan grandes, porque me llevan a grandes, afortunadamente, a grandes diferencias, tienen que ver con que el derecho vaya siempre detrás de la legitimidad de la realidad.
Bueno, pues algunos oyentes dicen, por ejemplo, bueno, algunos estaban creo que pidiendo que pidieran también certificados y PCR para entrar en los campos de fútbol. Claro, lo mismo que te piden para el ocio nocturno, la hostelería, porque no te van a pedir allí, ¿no? Otros dicen que el juez decano de los jueces ya ayer por la noche en una entrevista dio cumplida respuesta a las airadas declaraciones del portavoz del gobierno vasco en relación al auto del juez Garrido, que es el presidente de la sala, Como ya con Luis es, con Luis firman otros, o sea, no firma solo. Bueno, luego también, en los campos, con el 30% de aforo, se quedaron, por ejemplo, en Anoeta, más de 5.000 personas sin poder ir a ver el partido. No tiene sentido restringirlo tanto. Luego aquí, a algunos les llama banda a los jueces. El 60% era un máximo. Bueno, ese tipo de cosas se dice también. Bueno, y digo, se iba a terminar el mundo cuando los jueces tumbaron lo de la hostelería. Se ha visto que acertaron. Y hay mucha tendencia a prohibir en los gobiernos. Bueno, pues todo eso. O dice, lo de que Urkullu quiere es que los jueces estén sometidos a sus decisiones propias, dice, de un virrey, dice, que es lo que le gusta. Bueno, pues no sé si es exactamente eso, pero en principio es lo que ahora mismo tenemos, a los tribunales marcando la agenda de los aforos, de las restricciones y de todo lo que se ponga por delante. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hemos llegado
A mí no me gusta, y lo siento por el oyente que tiene el derecho a decir lo que dice, pero no me gusta que insultemos en este sentido.
Sí,
que
sí, vayamos nos rey, sí. Lo he mencionado yo, lo he mencionado yo, sí.
No me gusta, me parece que Urkullu, lo mismo que diría de Sánchez, de Casado o de Puigdemont, en el ejercicio de sus atribuciones como presidentes de comunidades o de gobiernos, están en la obligación de hacer. Y cuando uno está en la obligación de hacer, conlleva el derecho a equivocarse.
Pues hemos llegado así al final de nuestra tertulia. Ángel Toña, José Ramón Becerra, Aitor Cobanera, que tengáis un buen día. Venga, disfrutad de la jornada.
Venga,